Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un jueves 22 de febrero de 2018, vamos a arrancar el programa con la actualidad del día, con la actualidad de este 22 de febrero. En el fútbol salmantino hay cosas en Unionistas, hay cosas en el Salmantino, hay cosas en el Guijuelo, con Borja Hernández como protagonista, la convocatoria también de la selección de Castilla y León y el partido de ayer de Salamanca en la Liga Día, en la Liga Femenina de Baloncesto. Después de esos 5 minutos de arranque, ya iremos de lleno con el tiempo de opinión de hoy, con Javi Garrote, con Javi Hernández, con Carlos Tabernero, para hablar de Salmantino, de Unionistas, de la herencia de la UDS, de Pablo Cortés, de Astu, de muchísimas cosas, desde aquí hasta las 4 de la tarde. Nos escuchas donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Lo 15 horas casi 32 minutos, directo, Deportes COPE Salamanca. Salmantino UDS y Unionistas siguen trabajando de cara a esta jornada 27 de Liga en el grupo 8 de Tercera División. Recordamos, los dos juegan el sábado a las 5 de la tarde. Unionistas en casa contra el San José de Soria, el tercero contra el penúltimo, y Arroyos duda para Astu, como avanzábamos ayer, con una sobrecarga en el isquio izquierdo. Y el Salmantino UDS, que juega en campo del Burgos Promesas, quinto por la cola, con las dudas de Ortiz por gastroenteritis. Hoy ya se ha entrenado, parece que ya lo ha solventado, así que en teoría estará disponible para la convocatoria del sábado de Pablo Cortés para ese partido. El que es duda es Tyson, que tiene molestias en la parte posterior, que hoy tiene pruebas, así que seguiremos informando sobre el alcance de la lesión de Tyson y a ver si llega para ese partido del sábado. Ahora, por cierto, hablamos de los dos, de Salmantino UDS y de Unionistas en el tiempo de opinión. En el Guijuelo, la noticia del día es Borja Hernández, el mediocentro procedente del Jumilla, que ha declarado por la trama esta de amaños en Segunda B y en Tercera también, que destapó el Confidencial. Hemos hablado con el director deportivo del Guijuelo, con Ángel Marcos, sobre este tema.
A Borja, nuestro jugador, pues que el otro año pues militó en un equipo que parece ser que hay estas sospechas y tal, de que está en el foco principal tal este tema, pues estaba allí, ¿no? Entonces tuvo que ir a declarar a la comisaría, pues declaró, a media hora quedó libre, y el lunes, martes, y bueno, todos los días se está entrenando con el equipo y con la tranquilidad que nos ha transmitido al club de que él no está involucrado en ninguna cosa de estas.
Vamos, que el chaval ha declarado porque el año pasado jugó en el Jumilla. Y en el Jumilla hubo lío, recordaréis, con aquel fondo italiano al que se responsabilizó de aquel 12-0 contra el Barça B, al Eldense, los Capuani, Casapuya y demás, todos esos italianos, pero que no está detenido Borja, como ha aparecido en algunos medios. Ha ido a declarar y está entrenando con normalidad con el equipo, esa es la noticia a esta hora. La Federación de Castilla y León, también en fútbol, por cierto, ha dado a conocer la lista de convocados para la vuelta de la fase intermedia de la Copa de Regiones UEFA, que es contra Cataluña. Ganó 3-1 en la ida a Cataluña, y de salmantinos van Rodri, Coque y Juanan del Salmantino UDS, Piojo de Unionistas y Javi Borrego del Tordesillas, los habituales en estas últimas convocatorias de Mario Sánchez. El partido, por cierto, se jugará el próximo miércoles 28 de febrero en el Ruta de la Plata de Zamora, a las 8 de la tarde. Y cerramos este avance con baloncesto. Ayer jornada 20 de competición en la Liga Día, y el Salamanca, que ganó 49-72 a Araski, con 17 puntos de Ada ahora el ONU. Quedan 6 partidos para el final de la Liga Regular, con ganar 4 de esos 6 les vale para tener ventaja de campo en los playoffs por la Liga. Este es Miguel Ángel Ortega, le vamos a escuchar al entrenador de Salamanca en rueda de prensa post partido tras esa victoria.
Yo me doy por satisfecho porque creo que nuestro objetivo hoy era ganar, lógicamente, y bueno, y también pues dosificar al grupo y ir sacando los partidos, ¿no?, con esta rotación, ¿no? Y creo que Laura Gil, la única que creo que ha jugado un poquito de más, ¿no?, con la lesión de... Pero bueno, tampoco es así, ¿no? Que al final ha hecho 26 minutos, Pero bueno, si todos estamos jugando, rotando el equipo en estos momentos, creo que es importante de cara a todo lo que nos viene, ¿no?
15 horas 35 minutos, miramos unos escaparates y nos metemos ya de lleno con el tiempo de opinión.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos Silmos, en calle Toro 83.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Tiempo de opinión, Deportes Cope Salamanca, el más influyente de esta radio, es que nos encanta decir esto, el más influyente de esta radio deportiva nuestra, porque no hay otro, así que este es el más influyente, cómo no, mucho de lo que hablar, mucha gente pendiente de la radio. Está Javi Hernández, compañero de la Gaceta de Salamanca. Hola Javi.
Hola, buenas.
Está Javi Garrote.
¿Qué tal?
Y está Carlos Tabernero, corresponsal de la Agencia ICAL en Salamanca. Hola Carlos.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, antes de nada, esto de las apuestas en segunda, B y tercera, según el Confidencial, seguro que lo habéis visto, lo habéis leído, habla de una mafia en la que, pero mafia, ¿eh?, en la que están metidos jugadores, exfutbolistas, pagadores, corredores de apuestas y hasta árbitros. O sea, asusta el tema, ¿eh? No sé cómo lo veis.
Y con conexiones internacionales, ¿no?, que hablan mucho del tema de las apuestas en China.
Los corredores son de China, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, pues es una situación que de todas formas yo creo que en las casas de apuestas ya venían viendo desde hace tiempo. Lo hemos visto con esas personas que van a los campos de fútbol a trabajar para las casas de apuestas, precisamente intentando evitar este tipo de amaños, dando información prácticamente en el minuto, porque antes, hace tiempo, se ganaba mucho dinero en segunda y en tercera. Y ahora ya por fin pues ha entrado quien tiene que entrar, ¿no? La Federación Española de Fútbol y los organismos competentes. Veremos hasta dónde llega. Es cierto que mucho de esto también viene porque se ha generado en los años de la crisis, donde los jugadores muchas veces o cobraban poco o no cobraban a tiempo. Y esto les ha llevado, no es por justificarlo ni mucho menos, yo creo que estas conductas de amaño son completamente antideportivas y van en contra del espíritu de cualquier deporte, pero que hay que contextualizarlo en un momento determinado. Y después pues tiene pinta de que ha ido creciendo hasta el punto de que ya no es que sea para completar un salario, sino para enriquecerse ilícitamente a través de las apuestas.
Javis, ¿os sorprende?
No, porque son categorías, podemos decir, débiles, donde tienen menos seguimiento, donde puede ser más fácil hacer la trampa que en categorías muy seguidas, como puede ser la Liga de Fútbol Profesional, bueno, o partidos importantes de Segunda División B. Tú vas ahora mismo y a mí me cuentas, dime un partido entre dos equipos del grupo, yo qué sé, gallego, yo no te sé decir ahora mismo, dime 3-4 partidos seguidos, ¿no? Yeah. Entonces, eso demuestra que son categorías donde puede ser muy fácil llevar a cabo todo este tipo de cosas. Y bueno, pues lógicamente, si hay detrás una mafia, corredores de apuestas, y tocan a jugadores que seguramente cobren, si cobran, cobran poco o no cobren, y ven la opción de seguir jugando y pudiendo ganar dinero mediante este método, pues a mí no me extraña. Y bueno, es positivo que salga este tipo de cosas, que se persigan y que haya denuncias, y creo que jugadores ya en prisión.
Javi.
No, me sorprende porque es desilusionante, pero el fútbol tiene mucha más trampa de la que se conoce. Incluso nos consta y sabemos que incluso en el fútbol profesional hay trampa. Entonces, en estas categorías tan bajitas, pues es muy sencillo. Lo bueno es que la policía funciona, es como con los corruptos, los políticos, ¿no? Les trincan al final. Entonces, también sé que se trabaja bien, que se interceptan los teléfonos y que poco a poco se van pillando.
Y la justicia, que también es importante señalarlo, lo decía Javi, que funcionan muy bien los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, pero también la justicia, los jueces de instrucción, que están entrando muy pronto. O sea, es un fenómeno que no está siendo desde hace años, es desde hace 5 o 6 años no más, y ya están actuando. Cuando se habla de la justicia, muchas veces se alimenta esa idea de que no funciona. Funciona, evidentemente, funciona de una manera no tan rápida como querríamos, pero funciona con los recursos que tiene a la máxima potencia.
Yo hace un par de años, creo que fue, yo recuerdo una conversación aquí, después de una entrevista con un ex entrenador del Guijuelo, off the record la conversación, y decía, yo es que puedo entender que los jugadores apuesten, porque en un día ganan el doble o el triple, claro, de lo que le paga el club en un mes. Y no estamos hablando de amañar un resultado, ¿eh? Claro. Estamos hablando de forzar un córner, claro, o una amarilla. Es que es lo más fácil. En el tenis, imagínate la que hay montada también. Que el que gana el siguiente punto pasta. Imagínate también cómo
que está son el tema. Muchas cosas, muchas veces son cosas que no se pueden prever.
Incontrolables.
Claro, es que nadie sabe cuándo suceden, si eso es cierto lo que está pasando y ha pasado porque sí, o es una trampa que está predeterminada.
Total. Va mucho también en la educación, ¿no? Y en la educación y en transmitir los valores que tiene que tener el deporte, que son precisamente los contrarios a un amaño, ¿no? Que tiene que ser pues la justicia y el realizar las cosas de la manera correcta.
Vamos con el fútbol de la capital, porque seguimos aquí con la venta esta de los bienes de la UDS. Se ríen aquí nuestros tertulianos ya porque es un tema que cansa un poquito. Esto al final es una parte más de la guerra, o así lo veo yo, entre Salmantino y Unionistas. Esto es parte de la guerra. ¿Qué os parece cómo está el tema ahora mismo?
No, el tema está prácticamente a punto, ¿no?
Prácticamente cerrado.
Entonces,
ahora
bueno,
contamos
pues,
cosas, pero vamos.
Al fin y al cabo, es lo que viene aconteciendo con este culebrón desde que salió a la luz. Y lo hemos hablado aquí un millón de veces y ya podemos parecer muy cansinos. Son dos partes, una que ya tiene todo prácticamente acordado, la otra que ve cómo su máximo rival, el proyecto opuesto, el proyecto al que odia, ha conseguido lo que ellos querrían o para ellos o para salvaguardar esa memoria de la que ellos hablan, y por tanto hasta que no se comunique oficialmente que toda la venta está firmada, cerrada y ya por fin el Salmantino tenga todo en sus manos y todo ya suyo, vamos a seguir con esta cantinela.
A mí me gustaría que el tema terminase ya del lado que fuese, pero sobre todo porque está siendo cansino, aburrido, y sobre todo que si no estuviésemos hablando de la herencia del equipo que es que hace mucho tiempo que no se estaría hablando de esto. También quiero ver, igual que hemos sido críticos, creo, con una posición que hemos considerado personalista de querer hacerse ver para tratar de adquirir las marcas de la Unión Deportiva Salamanca con un presunto proyecto
Miguel Ángel Llamas.
Con un presunto proyecto, digo, de coalición de todas las personas, porque de momento no ha habido coalición previa. O sea, yo normalmente veo que cuando tú tienes un proyecto que dices que va a ser de consenso, primero logras el consenso y luego montas el proyecto. No haces el proyecto tú y luego ya buscamos el consenso. Pero fuera de esto, que como digo, hemos sido críticos, también pediría al Salmantino que sean serios si realmente quieren estas marcas, porque llevan 8 meses. Ahora aludir a unas presuntas cargas que tiene la marca o que tiene la boutique, me parece que es tarde. Durante estos 8 meses no has tenido tiempo suficiente para informarte si tenía cargas o no.
No, pero
lo
es que
Carlos, parece que la previsión de querer pagarlo ha sido de hace un mes, no de hace más.
Es el administrador el que tiene que informarse de eso, ¿no? Es Salmantino.
Sí, sí, pero las cargas, a lo que me refiero es, durante 8 meses tú tienes unas marcas adjudicadas. Bueno, pues si realmente quieres efectuar el pago, te informas de si tiene las cargas o no previamente. Si tú no te has informado durante estos 8 meses, es que realmente la voluntad de pagar la has tenido durante el último mes.
Javi.
Yo creo que al aficionado del Salmantino tampoco le tiene que inquietar este tema, porque le inquietaría si está pendiente de que se lo adjudiquen, pero ya está adjudicado. Si necesita un permiso para utilizarlo, pero ya lo tiene y lo está utilizando, y tampoco le tiene que inquietar el pagarlo, porque no lo va a pagar él. Me podrá decir, bueno, claro, es que hay que pensar en los acreedores. Pero si es que a los acreedores lo mejor que les puede pasar es que se haga esta oferta, porque es la única que pone 150.000 euros. No te pone... Y de hecho es por lo que se está esperando tanto, porque merece la pena, por dos razones. Primero, porque te merece la pena esperar por una oferta de 150.000. Y segundo, porque por muy opaco, tenebroso y demás sinónimos parecidos que se quieran utilizar de
tramas,
esta
tramas,
tal,
tramas.
Es la única que ya te ha puesto 1.000.000 y pico de euros previamente, con lo cual es un cliente, entre comillas, fiable.
Hombre, y lo principal también que es que va por el conjunto de pues todos los bienes, sí, de la Unión Deportiva Salamanca, que no es solo por uno, porque si tú vendes las marcas, que por mucho que se diga que el valor que tienen es mínimo, es realmente por el que se está peleando, quién quiere la boutique. Es decir, hay un determinado conjunto de cosas que tiene la Unión Deportiva Salamanca o la administración concursal de la Unión Deportiva Salamanca, que es normal que quiera aprovechar la oferta que lo hace por el conjunto, pues que no solo por una parte, que el resto no lo va a poder
vender. Tanto que se menciona a los acreedores. A los acreedores les conviene esto.
De todas formas, yo creo que preocupación en la afición del Salmantino en este tema no hay, porque ha ido viendo progresivamente y con el paso del tiempo, de los meses, cómo el Salmantino ya tiene prácticamente todo en funcionamiento. Ha jugado con el escudo, tiene el escudo puesto con el del Salmantino, ya tiene la boutique, tanto la del pasaje como la otra, está abriendo. Están comercializando los productos, y más que preocupación es quizá sorpresa cuando todo va encauzado y de repente pues salta de donde sea una información pues quiere poner bueno, todo que, patas arriba,
que
¿no?
Es que
como ha sucedido
también,
en estos últimos meses.
Escucha,
donde esas informaciones van con mala leche para poner todo patas arriba y para que el aficionado del salmantino, que está tranquilo, a gusto y disfrutando de su proyecto, de repente diga, coño, a ver si no me están engañando.
Información. Hay acuerdo total entre las partes, eso ya lo hemos contado, lo avanzamos aquí, el día 9 de febrero. Solo falta hacer el pago. Así es como están las cosas ahora mismo. Habían quedado para firmar el día 20, que también lo contamos aquí, pero claro, faltan papeles aún. Y la notaria, que es la que tiene que firmar, pues no quiere firmar hasta que esté todo listo, como es lógico. Por ejemplo, falta el inventario del fondo documental de la UDS. Es decir, el salmantino compra el fondo documental, pero como el inventario todavía no están allí los papeles, de decir, oye, pues mira, compre usted esto, esto, esto y esto. Claro, la notaria dice, pero ¿cómo vamos a firmar?
¿Y eso quién tiene que hacerlo?
El administrador concursal. ¿Y el administrador concursal cuál es el problema? Que está en Canarias, que lleva 2 meses fuera de Salamanca. Entonces, claro, los pasos son lentos y por eso no se firmó el día 20. Lo acordaron porque Eduardo iba a venir aquí el día 18 y dicen, bueno, pues el día 20 parece una buena fecha para firmar. Como no estaba el tema todavía listo, pues por eso se está retrasando. Pero es que son temas de papeleo. Que la notaria en este caso, que es notaria la que está llevando el caso, lo tenga todo y fuera. Hablabais ahora de informaciones malintencionadas. Se ha hablado de fechas límite, se ha hablado de ultimátums. Yo he leído por ahí que había un ultimátum el 31 de enero. Bueno, pues llegó el día 1 de febrero, llegó el día 2 de febrero, llegó el día 3 de febrero y allí nadie pagó. ¿Y el ultimátum? ¿Dónde está el ultimátum? Pregunto yo, todo seguía su curso. Fijaros cómo será que el día 9 llegaron al acuerdo del pago. Y antes de eso, el administrador concursal llama al salmantino, por esas informaciones, repito, interesadas que habían salido, que no tenía por qué hacerlo, y los llamó para pedirles perdón, y decir, oye, que esto yo no sé dónde lo sacan, que de verdad que yo no he dicho nada de esto. Claro, yo es que estoy viendo que en este proceso se está intentando menospreciar la imagen del salmantino, hacerle daño al salmantino, que yo lo he criticado muchas veces, sobre todo lo deportivo al salmantino, y aquí en esta mesa los hemos criticado, creo que más que nadie, pero yo creo que en este tema de las marcas han pagado, o sea, van a pagar todo, lo están haciendo por el libro, no han hecho nada paralelo por detrás. Yo es que creo que aquí están siendo ejemplares, ¿no?
Yo es que creo que el problema de las críticas hay que entender que viene por la voluntad que se pueda expresar en el pago. Es decir, tú vas a pagar o dices que vas a pagar, como bien dice Javi, porque ya has hecho un pago de una cantidad mayor por un bien que no tiene nada que ver con esto, pero que es hacia la misma empresa que vende, que en este caso la administración concursal de la Unión Deportiva Salamanca. Lo que pasa es que, claro, es verdad que los tienes adquiridos desde mayo y la voluntad pagadora parece que no se ha expresado hasta el mes de diciembre, enero. Eso es lo que yo creo que pueda generar las críticas. Es verdad que la posición del salmantino también es entendible. Es decir, hay una marca que está en un proceso judicial y yo no sé si realmente voy a poder tenerla con exclusividad. Por eso no hago el pago. Y como es verdad que según se interprete el tema de la concesión, es decir, una vez que concede y que se da la autoridad judicial para que se den las marcas, es verdad que no se pone ningún condicionante, ni para bien, es decir, ni de, tienes que pagar
ni de
ya,
fechas,
ni para
nada.
Mal de decir, oye, lo deberías haber pagado ya. Y claro, esto va a la interpretación de cada uno. Ya digo que las críticas puedan ser entendibles, igual que la posición del salmantino. Lo que pasa es que sí que es cierto que creo que el salmantino tenía que haber hecho por lo menos la voluntad de pagar previamente. Ahora la tiene. Esperemos que se resuelva lo antes posible. Me preocupa lo que acabas de comentar del inventario, porque el inventario es algo que notaría suele tener que llegar bien explicado y un inventario no se hace de hoy para mañana, y menos una persona.
Es una meses.
Sí, por eso.
Es terrible. Es que es terrible, de verdad, o sea, es una dejadez brutal, pero dices lo del pago de salmantino, Carlos, es que en septiembre llegan a un acuerdo verbal por 100.000 euros, le venden todo a Lobato por 100.000 euros, Lobato dice, ok,
ya lo suben.
Da la mano, y en enero el administrador concursal dice, oye, que no son 100.000, que son más, y dice Lobato, ¿cómo? ¿Cómo que más? Pero si habíamos llegado a este acuerdo, claro, Lobato se lo toma mal, y yo lo entiendo, ¿qué pasa? Que la jueza está por detrás, el administrador al fin y al cabo está de manos de la jueza. Y la jueza quiere ahora 150. Y el salmantino, ojo, gracias a Carlos Martín, porque Carlos Martín es el que está insistiendo en esto, porque dice, imagínate que al final no nos hacemos con el tema. A mí me cae la de San Quintín. Y claro, Carlos Martín convence a Lobato. Y dice, oye, paga esto y Santas Pascuas. Y Lobato lo paga. Y con la boutique, que no la quería para nada. Y lo que decía antes Javi, me parece muy importante. O sea, la otra oferta es de Miguel Ángel Llamas. 25.000 euros o menos por la marca. O sea, estos ofrecen 150.000. Es que, para los acreedores que hablabais antes...
Mira, yo creo que el único dinero que ha entrado en el concurso es del Salmantino, o en su defecto de su sociedad pantalla de
desarrollos empresariales, sí, deportivos.
Porque han comprado el estadio, han comprado todo el material deportivo, las porterías de las pistas, no sé, sí, que hubo una movida hace tiempo todo. De casi quitar las porterías, sí, por, sí, fastidiar. Sí. O sea, yo creo que el único dinero, bueno, y el de Hidalgo por los derechos de primer equipo, que se ha quedado ahí en el limbo y no sé en qué quedará eso, que está en juicio, pero bueno, es el único cliente que tienes, por lo tanto, se merece un poquito de un trato de...
¿Qué papel le veis a Llamas en todo esto? O sea, ¿veis a Miguel Ángel Llamas? ¿Veis a Unionistas detrás? ¿Creéis que lo hace por un tema personal, de aspiraciones políticas? De...
Yo no sé, porque aquí el día que él entra, él dice que es suyo, que la idea es suya.
Y es que no me lo,
que
no me lo
creo. Detrás. No te lo puedes creer, lo siento, yo tampoco no me lo puedo creer, pero él ha dicho eso, pues no, tampoco tienes por qué no creerle, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues es todo muy raro, huele a chamusquina, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, un socio, fundador, unionistas, bueno, pues, no sé.
La cuestión
al fin y al cabo es repetirnos, Pablo, porque sí. Esto ya lo hemos
hablado. A ver, hay una cosa que está clara. El proyecto que plantea Miguel Ángel Llamas, el que plantea a nivel oficial, no suena mal. Es decir, vamos a hacer un museo de recordatorio de la Unión Deportiva Salamanca.
A mí me suena horrible.
Pero el problema, Pablo, el problema es que a lo que alude para llevar ese proyecto a cabo es a un consenso que no existe, aunque solo sea, aunque logre el que dice de las instituciones, que lo veo muy complicado porque hay intereses partidistas por todas las partes, aunque lo veo muy complicado, incluso lográndolo, hay 4.000 aficionados que van cada domingo al Estadio El Mántico para ver al Salmantino, que están convencidos de ese proyecto y que nunca les va a gustar que esas marcas no las pueda utilizar el equipo al que están siguiendo.
Yo solo os digo, imaginaros que mañana llega Ángel Lozano y dice, oye, que hago una oferta por el escudo de Salamanca. ¿Qué va a decir la sociedad de Salamanca? ¿Quién está detrás de esa oferta? ¿Ángel Lozano? ¿Está Salmantino? Claro. Pues en esto que hay un socio fundador aquí... de Unionistas, yo entiendo que Unionistas, de una manera o de otra, está detrás de esto. Y hay que decir las cosas como por lo menos las pensamos. Y hay que decirlas. Y ya está. Y
esté detrás final. O no les viene bien.
Hombre, bueno, vamos a hablar de lo deportivo. Salmantino de Pablo Cortés. Creo que los tres visteis el partido de Zamora. No sé si los tres, el de Luxama, sí. El de Zamora seguro.
De Luxama,
¿qué os parece el Salmantino de Pablo Cortés?
Curiosamente, hace 15 días aquí hablábamos de si echamos o no a Calderé y al día siguiente nos despertamos, no nos despertamos, ¿no? Bueno, el que domina la siesta, sí, con la noticia de que se iba a Calderé. Y yo defendí aquel día que yo creo que había tiempo para una reacción y que había tiempo para que todo se volviera a un rumbo positivo. Y yo creo que las conclusiones que podemos sacar de los dos partidos que hemos visto en el Estadio del Mántico, por un lado está el tema deportivo, donde los resultados lo dicen, 6 puntos, y por otro lado, yo me mostraba preocupado porque a mí realmente me preocupaba de ese bajón que pudiera tener la gente, la afición en torno al proyecto por todo lo que se estaba viviendo. Y yo el otro día, por ejemplo, contra el Zamora, volví a ver ese ambiente y esas ganas de la gente salía contenta. Es decir, había un monigote ahí que no gustaba, que estaba haciendo las cosas mal, que todos veíamos que se estaba cargando el proyecto en lo deportivo y en consecuencia en todo lo demás, y de repente quitan a este monigote, ponen a un chaval que yo creo que de momento tiene las cosas muy claras, él confía mucho en él, confía mucho en el proyecto. Yo creo que eso lo ha sabido transmitir también en estas 2 semanas a la afición, a la gente, y a mí ahora mismo me parece una decisión positiva y que de momento la nota es buena. Lo que pasa que ahora hay que cumplir, por ejemplo, para, sin ir más lejos, pasado mañana fuera de casa.
Pues nada, Calderé ha sido una pérdida de tiempo y una pérdida de puntos.
Y de dinero.
Porque hace justo una vuelta a estas alturas, este tramo relativamente más fácil que el del resto de rivales le sirvió al Salmantino para ser líder con un colchón de 7 puntos.
Es que me tengo que reír.
Para estar líder con un colchón de 7 puntos. Y ahora este mismo tramo le ha vuelto a sacar partido, pero es para recortar casi 7 puntos. Con lo cual, ahora que viene lo difícil, sigues estando por detrás. Vamos a ver si estos meses del efecto o del defecto Calderé son un lastre o se pueden levantar.
Te habías equivocado, Javi, te había bailado la
sí,
lengua ahí, ¿no?
Yo digo, oye, que me voy a ver a la Unión a veces.
Pues dilo, abiertamente, o sea, no pasa nada.
A mí estoy en parte de acuerdo con lo que decía Javi Garrote, ¿no? Es decir, había tiempo de recuperarlo. Es verdad que veníamos diciendo desde tiempo atrás que Calderé se tenía que ir fuera. Pero bueno, había todavía tiempo de margen. La preocupación quizás es que el margen para el liderato tengas que hacerlo ahora ya muy perfecto todo. Tenga que mantener Pablo Cortés prácticamente los números que ha tenido.
Iba a dar igual,
quizá, no, lo que pasa es que quizá la decisión, si realmente iba a ser dejar a Pablo, que ya conocía la plantilla, hubiese sido tomarla previamente y haberle traído jugadores de su cuerda, porque se está viendo, a mí, de las dos detalles que he visto de Pablo Cortés, uno que me gusta es que aprovecha el valor que estaba desaprovechando Calderé, que era el mántico, es decir, aprovechar los espacios, al equipo se le ve mucho más fuerte, que domina mucho mejor el estadio y que hace que el equipo rival se case en las segundas partes, que antes pasaba
el balón al revés. En todo momento.
El balón lo tienes tú y luego, sobre todo, un punto fundamental que está haciendo Pablo y que yo creo que Calderé desde luego no hacía, pero que incluso está mejorando lo de María. Maximiza al máximo, nunca mejor dicho, los recursos que tiene. Está aprovechando todas las potencialidades de jugadores como, por ejemplo, Amaro, que estaba siendo desaprovechado en la banda derecha y ahora mismo se le está viendo mucho más cómodo, no ya en el centro del campo, sino con completa libertad, porque ahora mismo es el mejor jugador del equipo.
¿Veis el primer puesto posible todavía para el salmantino?
Es que está muy igualada la parte de arriba. Yo siempre hemos mantenido que Salmantino Unionistas y Astorga iba a estar arriba, ahora se ha colado por medio la Bañeza. Claro, no sabes si la Bañeza es el típico equipo que se lo cree y ahí no lo va a quitar nadie, o si le va a pasar un efecto Ávila de principio de temporada, que en el momento que pincha una vez se va a desinflar, ¿no? Pero bueno, quedan muchos duelos directos. Es verdad lo que dice Carlos, al Salmantino tiene que ser, vamos, perfecta. Poquitos puntos se le pueden escapar. En casa ninguno, desde luego. Y luego fuera, pues picar en los campos que tienes que picar y en esos duelos directos. Pero claro.
¿Pero lo veis primero o no?
No, yo creo que no.
Yo lo veo muy difícil. No, yo no creo que sea la guerra. Veo, no, lo veo.
No creo que sea la guerra del Salmantino. Pero además, desde hace tiempo tengo la sensación de que no es la guerra. También es verdad que lo digo con la mentalidad de acomplejado que me ha creado Calderé.
A lo mejor ahora.
Con Calderé se han tirado en casa tres partidos. Pero tiraos.
Claro, a lo mejor
que si
llega...
tú esos partidos no los tiras. O
ya,
dos.
Ya, pero eso,
o dos.
Eso es fútbol ficción.
Ya, bueno, claro, no, pero claro. Decir que, creo que Salmantino tiene poder y lo ha demostrado para poder estar primero.
Yo creo que los dos equipos de Salamanca ahora mismo, que dábamos por hecho que iba a ser primero, segundo, segundo, primero, ahora mismo no está nada claro. Veo con más opciones a Unionistas, por una cuestión, el calendario. El calendario marca que ellos, después de este pico montañoso que están pasando ahora y que se están notando los resultados de equipos de la parte alta de la categoría, van a tener luego un descenso bastante sosegado hasta el final de la temporada. Al Salmantino le pasa al revés, ahora vienen los enfrentamientos directos y duros. También es cierto que el otro día vimos al equipo muy bien plantado, con un partido muy serio, quizá no de un fútbol especialmente bonito, pero sí un equipo muy serio, muy concentrado y aprovechando todas sus oportunidades y sobre todo no teniendo ocasiones en contra. Entonces yo creo que el Salmantino, si mantiene esta dinámica, podría aspirar. Lo que pasa es que, como dice Javi, yo creo que ahora lo mejor que le puede pasar a la plantilla y a la afición es no centrarse en
no
el, primer
pensar
puesto,
el primer puesto,
sino
claro.
Centrarse en intentar ser segundo, que no es un mal puesto, porque siempre se habla del primero, pero del segundo al cuarto también es importante quedar segundo en vez de cuarto, intentar luchar por esa posición.
Hablabais de Unionistas, que ahora tiene un calendario más asequible, no están teniendo buenos resultados ahora, ya esto está discutido, ¿no?, por parte de la afición. En cuanto a resultados, y a eso los pido en cuanto a resultados, ¿lo entendéis que esto pueda estar discutido?
Yo no soy la persona más adecuada para hablar, porque de los 4 o 5 años que tenga de historia al Unionistas le he visto un partido.
Claro, con por cual, resultados he dicho.
Pero vamos, lo que sí está en la estadística, yo creo que no hay un entrenador en Salamanca con los números de Astu en el Unionistas, en el Ciudad Rodrigo, que lo ascendió también de calle, lo que estaba haciendo antes en el Santa Marta.
Yo también lo creo.
Es que te sale un porcentaje brutal. Y yo creo que es un 80% del proyecto que es ese club, en todo, en lo deportivo, en lo extradeportivo, tal. Entonces, vamos, igual que decían, por favor, que no echen a Calderé, decían los aficionados del Unionistas. Yo creo que los salmantinos dirán, sí, que echen a Astu. Es lo que mejor les podría pasar.
Es el principal baluarte deportivo, o sea, de la parcela deportiva que tiene Unionistas. Sus números son intachables. Está pasando un mal momento. Yo creo que también es que de momento no se han adecuado muy bien las piezas que se han fichado en diciembre y ahora mismo se ve algo escaso de efectivos. Yo sí le he visto un problema en los partidos que le he visto a lo largo de esta temporada, que rema mucho a contracorriente, es decir, en las primeras partes sale a ver qué le plantea el rival y luego es en las segundas partes donde aprovechan para dar el golpe. Y claro, ahí necesitas una plantilla y un fondo de armario importante. Y sí que esa parte quizá lo están notando ahora, pero yo creo sinceramente que a pesar de que los resultados dicen, y en el caso del Salmantino diríamos, con el caso de Calderé, que se tendría que ir fuera, yo creo que Astu, sobre todo por los méritos adquiridos y porque también la parte de la temporada es la que está siendo, yo creo que tiene crédito de momento, por lo menos para acabar esta temporada.
Yo creo que crédito deportivo
crédito tiene mucho,
le sobra, vamos. O sea, Unionistas a nivel deportivo y a nivel club es lo que es, gracias a Astu. Ahora es verdad que con los equipos de arriba le está costando mucho. Lo hablaba el otro día con Carlos de la Nava. Y eso de cara al playoff es una noticia preocupante para Unionistas. No tenemos tiempo para más, mozos. Así que Javi Garrote, Javi Hernández, Carlos Tabernero, gracias como siempre.
Gracias.
Volvemos mañana y cerramos la semana 3:25 como siempre, hasta las 4 estamos aquí en Deportes Cope Salamanca. Te dejo con Espósito con La Tarde. Adiós.